Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas un minuto radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Formas y Tendencias. En este espacio radiofónico donde nos sumergimos en ese fascinante mundo del arte, del diseño, de la comunicación. Hoy exploraremos esos procesos que le dan vida a las ideas y cómo esa visión creativa moldea ese entorno visual y puede llevarnos a un nivel inimaginable de creatividad. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. En la consola, Paola Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co. También a escucharnos en los 1430 en AM y sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook como Uniminuto Radio para participar de nuestras transmisiones y estar al día de nuestras últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios y sus sugerencias. Pueden hacer sus preguntas a nuestros invitados y participar de este programa hecho para ustedes. Una imagen corporativa sólidamente construida es como una piedra angular de una comunicación efectiva para cualquier organización. Va incluso más allá de un simple logotipo. Abarca la totalidad de elementos visuales, verbales, también experienciales incluso, que definen esa identidad de una marca. Una imagen coherente y bien definida genera reconocimiento instantáneo y facilita una memorabilidad y establece cierta conexión emocional con el público objetivo al transmitir los valores, la misión, la personalidad de la empresa de manera consistente. Se construye una base sólida para todas las estrategias de comunicación e incluso desde la publicidad hasta las relaciones públicas y el marketing digital. Y así, muy corporativos, comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño. La consistencia en la aplicación de una imagen corporativa a través de todos esos puntos de contacto con el público es muy importante, es crucial para poder generar confianza y credibilidad. Cuando esos elementos visuales, el tono de comunicación y la experiencia llegan a ser uniformes, se proyecta una imagen de profesionalismo y sobre todo de solidez. Esta coherencia no solamente fortalece ese reconocimiento de marca, sino que también logra simplificar la comunicación donde se evitan confusiones y se asegura que el mensaje clave se transmita de una manera más clara y unificada. Una imagen corporativa bien gestionada se convierte en un activo intangible de gran valor, influyendo de una manera positiva en la percepción y en la reputación de la empresa. Hoy tenemos un importante invitado que nos habla o viene específicamente desde México. Un diseñador gráfico que viene a hablarnos de una forma diferente a lo que hemos venido trabajando. Hemos venido hablando de construcciones de propuestas en vivo, de ilustraciones, de animaciones, y en este caso es muy importante, sobre todo para nuestros estudiantes que se vienen formando en asignaturas como construcción de marca, arquitectura de marca, imagen corporativa, entender cuál es ese proceso que nosotros debemos llevar a cabo desde el inicio, desde esa parte de la investigación, desde un proceso donde no tenemos nada, que ahorita vamos a entender ese por qué no tenemos nada, hasta ya sacar al aire una propuesta gráfica de imagen corporativa que lleva mucho tiempo de investigación, de indagación, de prueba, donde se toma en cuenta hasta el más mínimo detalle. El invitado de hoy, diseñador gráfico mexicano, originario de la Ciudad de México, actualmente radicado en Mérida, Yucatán, es fundador y director creativo de Kimball Studio, un despacho especializado en branding y diseño de patrones de repetición aplicados a diversas áreas como textiles, mobiliario, arquitectura de interiores y diseño industrial. Con más de 23 años de experiencia, ha colaborado con empresas de renombre como Daewoo, Hard Rock Hotels, DC Comics y Warner Bros. Su trabajo se distingue por fusionar elementos de la cultura popular mexicana con el diseño contemporáneo, creando una estética única que ha sido exhibida en galerías y museos de países como Estados Unidos, España, Italia y Argentina, así como en instituciones mexicanas como el Museo Franz Mayer y el Museo Mexicano de Diseño. Además de su labor en Kimball Studio, Cristian Pacheco ha impartido talleres y conferencias en diversas instituciones educativas y eventos de diseño, compartiendo su experiencia y conocimiento con nuevas generaciones de creativos. El día de hoy, para Formas y Tendencias, damos la bienvenida a Cristian Pacheco y agradecemos su presencia, donde exploraremos esa experiencia, ese conocimiento y esas palabras y conocimiento a partir de la imagen corporativa. Cristian, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A ti por recibirnos el día de hoy. Cristian, pues empecemos con esta propuesta donde hablábamos de la construcción. Nos vas a mostrar un caso real, un caso donde construiste una imagen corporativa desde ceros. Entonces, cuéntanos un poquito de qué es lo que vamos a ver hoy aquí en Formas y Tendencias y cómo se empieza a abordar ese inicio donde no hay nada.
Pues bueno, antes que nada, resaltar sobre todo la importancia de este tipo de proyectos que permiten, como bien decías, tanto a estudiantes como a profesionales aprender de otros, siempre haciendo la aclaración de que al final del día esto es una receta de cocina, ¿no? Cada despacho, cada diseñador tienen su propio proceso, el cual es muy válido, y bueno, lo que vamos a presentar nosotros es la manera como elaboramos una estrategia de comunicación a partir de una problemática. En la plática previa, pues la idea es mostrar un proyecto real, un proyecto para analizar, ver cuáles eran estos objetivos a cumplir y sobre todo enfatizar en cuáles fueron los puntos claves de esta metodología, ¿no? A grandes rasgos se trata de un proyecto muy reciente, de hecho estamos hablando de que en un par de semanas se va a dar a conocer oficialmente. Se trata de la identidad de un deportivo de tenis de mesa que está ubicado en la Ciudad de México.
Ok. Y ahí, digamos, en ese proceso, en tu despacho, en tu empresa, ¿ustedes están dedicados a un solo sector o digamos que reciben diferentes tipos de sectores y todo radica parte de la investigación o ya preconocen algunos sectores para empezar a trabajar?
Es muy interesante esta pregunta, ¿no? En realidad, cuando decidimos hace más de 20-tantos años dedicarnos al diseño de marca, especializarnos, en ese entonces el Internet estaba empezando y no tuvimos una idea clara sobre cuál era el tipo de clientes que íbamos a hacer. Efectivamente, hay empresas que se dedican, por ejemplo, a hacer envase y embalaje, sobre todo en México, que está el auge del tequila, el mezcal, y de repente hay agencias que ya tienen trabajando, no sé, 5 o 10 años sobre etiquetas o sobre identidades específicamente en esta área, ¿no? O restaurantes, hotelería. No hay un cliente específico, la verdad eso es la sorpresa, la dificultad también, el reto, porque podemos tener, y hablo de proyectos reales, un día tener una farmacia, una cadena de farmacias, al día siguiente tocar una universidad, y en este caso un deportivo de tenis de mesa. O sea, no hay una relación alguna, pero la problemática siempre es la misma, ¿no? Ellos necesitan ya sea generar una identidad desde cero o renovar una identidad que por alguna razón se encuentran en ese objetivo, ¿no? El cambiar esta marca.
Ese proceso, digamos que en conversaciones previas que hemos tenido, digamos que tú lo utilizas, y lo hablamos nosotros también en clase, de solucionar una problemática. Nosotros hablamos siempre de que todo proceso de investigación, y acá, pues, cuéntanos tú, esa palabra de investigación, ¿qué tan importante es? Porque la investigación lo que busca es solucionar un problema. ¿Qué tan importante es esa investigación previa al iniciar una construcción de imagen corporativa?
Bueno, algo que es importante señalar es que tuve una formación docente de 15 años sobre la materia de diseño de marca. Yo empiezo a dar clases en el 2007, tenía apenas unos cuantos años de haber salido del instituto, de la escuela, y honestamente en ese momento no me consideraba con una gran experiencia ni como profesor. O sea, yo decía, oye, soy muy joven, tenía 27 años aproximadamente, no me sentía capaz, pero pues tuve que, como decimos acá, aventarme al ruedo. Y justamente menciono esto porque es en este proceso cuando yo tengo que volver a leer los libros que en algún momento en la escuela no les hice caso, y descubrí o redescubrí en todo caso la metodología, ¿no? Hay muchos tipos de metodología. Es una palabra que de repente al estudiante le genera ansiedad, que lamentablemente, y me incluyo, tuvimos malos profesores. Yo creo que si tuviéramos esta materia bien definida, entenderíamos mucho del proceso y se nos facilitaría mucho. En este tema de la metodología, me di cuenta que muchas de ellas tenían 5 áreas en común, que las puedo decir de memoria. La primera es definir el problema, la segunda es investigar, la tercera, analizar la investigación, y ya después de esas 3 etapas de 5, pues ya empezamos al proceso de desarrollo, ¿no? El bocetaje que suele llamar, y después la ejecución. Uh-huh. Simplifico, pero al final recalco, de un proceso de 5 fases, 3 de ellas implican investigar. O sea, es mucho la elaboración de un buen brief, es mucho la elaboración de una investigación, y sobre todo el analizar, porque siempre les digo a los alumnos o a gente con la que he conversado, de nada sirve tener una carpeta con cientos de imágenes, de nada sirve tener cientos de links, si no sabes o no eres capaz de hacer una curaduría de esa información, filtrarla, sacar lo bueno y dejar lo que te va a servir, ¿no? Es importantísimo investigar, pero es aún más importante analizar toda esa información y definir qué te va a servir y qué no te va a servir.
Claro, porque digamos, en ese ejercicio docente es importante, digamos, que los estudiantes empiecen a entender la importancia de esos recursos, esos teóricos, esa bibliografía que vimos en algún momento y que se va dejando. Y sobre todo en este momento que es tan inmediato todo, a veces uno le dice a los estudiantes, hay que hacer este ejercicio, una imagen corporativa, y directo se van al computador a empezar a trazar y a rayar. Pero hay procesos, muchísimos procesos previos antes de llegar a ese punto, ¿no?
Claro, y justamente la metáfora de la cocina, me encanta porque siempre menciono el ejemplo, ¿no? La película de Ratatouille, donde el chef Gusteau decía, cualquiera puede cocinar, ¿no? Y aplicamos lo mismo, cualquiera puede diseñar. Ah, pero hay de diseños a diseños, ¿no? Y como en la cocina, no es lo mismo hacerte una sopa instantánea de microondas que hacerte un lomo asado por 8 horas, ¿no? Yo creo que en el proceso está mucho de la, y voy a entrecomillar, ¿no? La magia del resultado. Sí. Creo que como gráficos muchas veces tenemos esta capacidad de ver y nos enfocamos mucho en los resultados visuales, ¿no? Pero desconocemos, vemos como un iceberg, no solo vemos la punta y solo vemos el resultado, pero no vemos todo ese proceso que hubo detrás. Y también como en cocina, va a haber cientos de recetas y va a haber recetas que simplifiquen y recetas que elaboren más. Yo, al final del día, hemos llegado a la conclusión en el estudio que justamente esta receta puede ir cambiando, se pueden ir añadiendo partes, quitando, ¿no? Pero esto es con base a la experiencia. Pero resumiendo, sí, consideramos que efectivamente la investigación y el análisis de esto nos permite llegar a resultados creativos, ¿no? A resultados, pero más que creativos, corrijo, efectivos.
Sí, funcionales.
El objetivo, exactamente, que sea funcional. Porque puede verse bien, pero si no funciona, entonces no estamos cumpliendo nuestro trabajo.
Ok. Cristian, antes de empezar, cuéntanos un poquito para contextualizar. Yo hacía una presentación donde hablaba, digamos, de quién es nuestro invitado el día de hoy. Cuéntanos un poquito de ese recorrido que has hecho tú hasta llegar ahora a la parte docente, a la parte de crear Kimball. ¿Cómo te formaste? ¿Dónde te formaste? ¿Desde dónde llegó esa formación y esa especialización en imagen corporativa?
Es curioso porque creo que muchos diseñadores comparten esta pasión por dibujar y voy a hacer una aclaración buenísima porque es parte de la explicación de este proceso. Yo quería dibujar, me gustaban los cómics, voy a hablar más adelante de eso en un par de diapositivas, ¿no? una pequeña pincelada, pero cuando entro a la escuela me doy cuenta que había personas que dibujaban muchísimo mejor que yo y también teníamos la idea errónea de que se necesita saber dibujar te ayuda mucho, ojo. Pero no es un requisito indispensable, o sea, nuevamente enfocábamos más en el resultado. Me meto a la escuela, al instituto, a que es una carrera de 4 años, y es en ese transcurso que era muy común que se hicieran concursos de diseño, ¿no? De marcas o logotipos, sí, como decían. Y participando en uno que otro, pues yo creo que también fue ensayo y error y también estadística, porque pues obviamente tarde o temprano terminé ganando uno u otro. Y me fue gustando este proceso. Yo creo que mencionaba nuevamente que en ese momento estaban iniciando las redes sociales por ahí de los 2000, ese era el apogeo del Y2K, ¿no? Este fin de milenio. Y jalaba mucho el hecho de estar en internet, ¿no? Pero estaba en pañales, literalmente. Por lo mismo, yo creo que no me dediqué tanto a esta parte de diseño web que se dio mucho, de diseño de interfaces. Sí. Me fui más a la identidad. Una cosa lleva a otra. Fueron trabajos con los que fui llegando y que fueron generándose ese tipo de proyectos. Y sobre todo que me fue gustando. Creo que no tengo ahorita la diapositiva acá, pero hay un concepto que se llama Ikigai, que dice que para que triunfes en la vida, para que llegues a esa parte donde te sientes pleno, tiene que haber 4 conceptos de algo que hagas bien, algo que te paguen por hacerlo, algo que te guste hacer y algo que se necesite. Cuando unes estos 4 conceptos ya encuentras esa motivación, esa razón de ser, ¿no? Entonces, me gustaba, no era malo haciéndolo, me empezaron a pagar y pues era un proyectos, que se necesitaban. Entonces, creo que en ese concepto encontré ese Ikigai y fue de ahí que empecé a hacerlo. Obviamente, como freelance, también trabajé para algunas agencias. De alguna manera estábamos en las dos cosas. Y fue a partir de que di clases en el 2007, cuando te decía que compaginé la parte académica con lo que estaba haciendo, que yo considero que en ese momento ya me profesionalicé como tal. Y fue que nos enfocamos, yo estoy asociado con Jimena Núñez, aparece en la imagen que van a ver en la portada. Ella desde hace más de 7, 8 años está trabajando conmigo, empezó como una colaboradora. Vamos a hablar también un poquito de cómo trabajamos, porque actualmente en el estudio oficialmente solo somos 2 personas. Bien. Sin embargo, si hay otro tipo de proyectos, vamos requiriendo colaboradores de acuerdo al tamaño del proyecto. Entre más grande, más colaboradores, pero también el presupuesto se extiende.
Ok. Pues bueno, Cristian, empecemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? A partir de lo que tú nos dices del desarrollo de una imagen corporativa, de un equipo, una escuela de tenis de mesa.
Es correcto. Pues si quieres, comenzamos. Bueno, antes
claro que nada, sí.
Saludar a todos. Hola a todas las personas que están viendo este programa. Y presentarnos formalmente, ¿no? Somos Kimball. Kimball es un despacho. En este momento solo somos 2. Despacho boutique, un despacho pequeño de la ciudad de Mérida, Yucatán. Sí. Para quienes nos estén viendo desde otras partes del mundo, Latinoamérica, pues Yucatán está en la península, estamos en el sureste de la República Mexicana. Y bueno, todo el mundo ubica, si bien no Mérida, que es la ciudad donde vivimos, Yucatán, que es donde están las pirámides, ¿no? Las famosas pirámides. De Chichen Itza, sí. La pirámide de Chichen Itza. Entonces, esta imagen es un poquito lo que hacemos, las marcas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, ya casi, ya vamos por más de 23 años, ¿eh? No hemos hecho cuentas exactas, pero más de 20 años para no errarle. Y hablar un poco de manera personal como fundador del estudio, pues yo nazco en el 79, pertenezco al siglo pasado. Creo que gente de mi edad ubicará muchas de estas referencias. Las pongo porque nos permite entender un tanto de la experiencia. Yo creo que los libros que leíste, las series, las películas y todo eso, al final del día es el bagaje cultural con el que uno cuenta, ¿no? Y yo me siento afortunado de ser, de haber nacido en la época de los 80s, 90s.
Sí.
Y ahora sí, vamos de lleno al proyecto. Algo que me sirvió mucho para impartir clases y también para explicar los proyectos a los clientes, este concepto de Norberto Chávez, un investigador argentino de diseño, que son marcas de alto rendimiento. Me gusta este concepto porque compara, Norberto, a las marcas como estos atletas, ¿no? Cualquiera puede jugar básquetbol, pero no cualquiera es un atleta de alto rendimiento. Entonces, cuando se habla de una marca de alto rendimiento, se habla de que tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Irnos más allá de conceptos ambiguos o difíciles de definir como belleza, porque la belleza es ambigua, ¿no? O sea, podríamos entrar en un debate sobre qué es bello.
Filosófico.
Exactamente. Sí. Pero no es tan medible, ¿no? Porque, bueno, podemos medir la belleza, sí, ¿desde qué parámetro, no? Histórico, cultural, hay muchos parámetros.
Sí.
Hablando de parámetros, Norberto, en este libro que vemos en pantalla, junto con Raúl Beluccia, que es su socio, habla acerca de 14 parámetros de una marca de alto rendimiento. Ahora, lo recomiendo ampliamente, búsquenlo en web, están los libros, etcétera, etcétera, pero son 14, y 14 son difíciles de entender, difíciles de memorizar, difíciles de explicar a los alumnos. ¿Qué me ayudó mucho? Que en algún momento damos con este semiólogo, que es Charles William Morris, que él en el libro de la semiosis, Fundamentos de la Teoría de los Signos, ahí está, por eso lo puse. En este libro él define justamente tres grandes áreas o tres grandes parámetros que aplicados a diseño gráfico, ojo, como semiólogo, esto es semiótica que tiene que ver con el lenguaje escrito oral, pero también la gráfica es un lenguaje, ¿no? Entonces creo que se puede traducir estos principios.
Y es la base, ¿no? La semiótica dentro del diseño es una parte fundamental porque los colores, tipografía, todo tiene que comunicar.
Efectivamente, porque como decía, es un lenguaje, ¿no? Entonces sí. Si la semiótica se puede aplicar al lenguaje escrito o al lenguaje hablado, pues también se puede aplicar al lenguaje gráfico. Entonces, definimos nosotros algo que le llamamos la unidad triádica, que no es otra cosa que una representación gráfica acerca de cuáles son estos tres parámetros, y de alguna manera incluimos, esto da para una plática más elaborada, de cómo sí. Nosotros incluimos los 14 parámetros de una marca de alto rendimiento en solo tres, o sea, cómo cada uno de estos tiene lógica. Y en esos tres, para no dar tantas vueltas, los hemos definido como la iconicidad, la consistencia visual y la versatilidad. A lo mejor en una gráfica es más complicado de entender, con los ejemplos va a ser más fácil, ¿no? Pero para grandes rasgos es esto, iconicidad, consistencia visual y versatilidad. Iconicidad lo definiría como el mensaje se tiene que comunicar sin interferencia, consistencia visual, todos los elementos que componen una marca tienen que tener algo en común, y la versatilidad que esta marca pueda ser reproducida. Si no se cumplen cabalmente cada uno de estos parámetros, entonces no es una marca de alto rendimiento y, por consecuencia, si se cumplen, estamos hablando de una marca de alto rendimiento, ¿correcto? Sí. Entonces, lo dividimos en tres parámetros, el conceptual, estratégico y técnico, ahí están en grande, iconicidad, consistencia visual y versatilidad. Y en pequeñito, ¿qué le correspondería de los niveles de semiosis?
Esa versatilidad aplica para todos los medios, ¿no? Es decir, no solamente porque antes hacíamos imagen corporativa que fuera muy funcional para solamente impresos, pero pues con esta era digital también que aplique para redes sociales, para página, para todo, ¿cierto? Y que no tenga que cambiar.
Sí, incluso se habla mucho de los logos responsivos, ¿no? Que no es otra cosa que esto, versatilidad. ¿Qué es un logo responsivo? Es una respuesta a las tendencias, a las necesidades digitales, donde necesitamos que una marca funcione en un icono, que una marca funcione en tamaños pequeños, en celulares, no es otra cosa que la versatilidad aplicada a medios digitales. Sí. Pues suena muy complicado, pero al final es tu marca, tiene que funcionar en impresos, en digitales, en formatos físicos y también los que no lo son, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos como la revelación, ¿no? Son tres niveles de comunicación y menciono a Norberto Chávez. Eso siempre lo pongo para romper un poquito la estructura académica, ¿no? Sí. Entonces, Didier Rams nos dice, el buen diseño es innovador y creativo, pero el gran diseño es efectivo. Hablábamos de esto, de la funcionalidad de la que se nos dice tanto en el instituto. El diseño tiene que ser estético y funcional, tiene que ser práctico, tiene que ser estratégico. Pero ¿cómo armamos esta estrategia? Entonces, hemos definido también esta pirámide de marca. ¿Te acuerdas que mencionaba lo del iceberg, ¿no? Que vemos sí. nada más lo que Norberto Chávez llama correctamente identificador marcario, porque pueden sí. ser logotipos, imagotipos, logosímbolos, hay toda una clasificación, pero para no errar, identificador marcario o marca en resumen. Sí. Debajo de todo eso hay toda esta estructura que se tiene que planear, que se tiene que investigar y que se tiene que definir. La gama cromática, la familia tipográfica, los estilos gráficos, el tono de voz incluso.
El tono de voz es el tono de comunicación, la intencionalidad, ¿cierto?
Totalmente, sí. ¿Cómo la marca? Bueno, de entrada, ¿a quién le va a hablar y cómo le va a hablar? Porque sí. todo eso tiene que ver. Y también el tono de voz aplica en los medios digitales al final. Y el diseño de repetición, yo lo pongo abajo porque hemos tenido debates con colegas y efectivamente el famoso patrón de repetición o el diseño de repetición, sí. que cuando hablamos de este tema, que también es un tema aparte que da para una conferencia, pensamos en Louis Vuitton, en Chanel, pero hay muchas marcas, Starbucks, que lo manejan y es parte integral de esa identidad, ¿no? No necesariamente, aclaro, todas las marcas lo requieren, sin embargo, cuando lo tienen, es una herramienta muy útil en comunicación porque fortalece mucho. Ahorita vamos a ver cómo el patrón de repetición incluso nos sirve a fortalecer esta comunicación de marca, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, pues entramos. Necom es un deportivo que tiene actualmente más de 5 años de existencia en la Ciudad de México. Surge por la necesidad de dar a conocer este deporte. Importante, es un deporte que tal vez en México, en mi país, no es tan famoso, no es tan sí. popular. Sin embargo, es uno de los objetivos, ¿no? De que se vuelva popular y que se dé a conocer. Vamos a hablar un poquito del nombre y de la estructura, ¿no? Pero a grandes rasgos, esta es la parte que teníamos. Uno de los primeros acercamientos que tenemos nosotros con el cliente es, justamente decíamos, ¿cuál es la imagen que ellos quieren proyectar? ¿Cuál es el tipo de clientes? No hay una lista definida de cuáles son estos adjetivos calificativos que ayudan mucho a definir una personalidad. Pero, pues, a grandes rasgos nosotros generalmente tenemos emocional o racional para saber qué tanto se va a manejar estos conceptos, accesible, premium, cómo queremos, va a ser una marca que se vea cara o que se vea accesible. Si se dan cuenta, en este caso lo mantuvimos, de manera neutral. Sí. Femenina, masculina, lo mismo. Quieren algo más joven, algo mucho más moderno. Entre simpático y serio, igual, un tono neutral. Más artesanal que tecnológica, no estamos hablando de una marca de videojuegos o de computadoras, sino algo un poquito más que tenga que ver con el deporte, y más global y sobre todo social. Entonces, es a partir de estos parámetros que nosotros vamos a tomar decisiones de diseño.
¿Por qué? Esa personalidad, esta matriz que nos estás mostrando, ¿es una matriz que construyeron ustedes desde Kimball o es una matriz establecida?
No, nosotros de hecho la sacamos de un curso de doméstica de naming y nos pareció una muy buena herramienta. Sí, el nombre, pero te lo tengo que pasar porque vale la pena y merece ser reconocido el autor. Y nosotros lo hemos ido adaptando con el tiempo. Porque en algunos casos puede haber valores que no nos funcionen en un proyecto determinado y podemos añadir o quitar ciertos de estos valores. Y sobre todo lo relevante de la matriz es justamente cómo se maneja desde el centro la neutralidad y va avanzando a izquierda o derecha de acuerdo a la importancia de los valores.
Ok. O sea que digamos que esto se puede utilizar como una base, pero cada diseñador puede empezar a generar la estructura o la matriz que le permita sacar adelante todos los proyectos y tener una base de ahí en adelante.
Sí, claro, porque además es imposible que una matriz de, no sé, 10, 15 valores nos sirva para todo, no es universal. Yo creo que se puede adaptar. Nosotros manejamos esta como base y de acuerdo a si un proyecto es un poco más complejo, vamos añadiendo valores.
Ok.
Y bueno, la segunda parte mencionada de la investigación justamente es saber el entorno. Bueno, ustedes saben que la Ciudad de México es la capital de nuestro país, es una ciudad con 21 millones de habitantes, a diferencia de Mérida, que apenas tenemos 1.5 millones, creo que no llegamos al 1.5 millones, pero es muy pequeña la Ciudad de Mérida comparada con la Ciudad de México. Tiene más deportivos, tiene competencia directa, tiene competencia indirecta, e incluso como también mi cliente quería una identidad más global, justamente la marca de medio de la de Butterfly es de equipo de juego de tenis de mesa. ¿Por qué la añadimos? Porque también es parte de este ecosistema, ¿no? Cuando hablamos del ecosistema es cómo va a funcionar tu marca a lo mejor en un campeonato y cómo va a funcionar tu marca al lado de las de tu competencia. También hay que entender eso, ¿no? De que la marca no vive aislada. La marca tiene que convivir con otras marcas similares y entonces tenemos que lograr una diferenciación.
Eso te iba a preguntar, en este caso de la competencia, sí, digamos que lo que estabas mostrando, hay muchos estilos de creación gráfica.
Sí.
¿Cómo se empieza a encontrar esa línea que se diferencia de todos estos estilos, que no se parezca a ninguna y que sobre todo resalte a la competencia?
Pues la investigación te permite, porque esto es, parecería broma, pero todos, me atrevo a asegurar que hasta en Colombia pasa.
Sí.
Si un dentista te pide una marca para su consultorio, te va a pedir una muela, ¿no? Y esa es la parte que... Sí. Exacto, es universal.
Sí, yo tenía un profesor que nos decía que un logo de empanada no siempre tenía que tener una empanada.
Totalmente, y Starbucks no tiene una taza de café ni un grano de café. Ese es mi mejor ejemplo. ¿Por qué? No porque esté mal, sino porque hay demasiados. O sea, puede ser el área que mencionabas tú, ¿no? El segmento. Puede ser cualquiera y te vas a dar cuenta que estás saturado. O sea, yo pude haber hecho una investigación de 200 marcas que tuviera que ver con deportivos o marcas de cosas de tenis de mesa y va a tener raquetas o personas jugando. Okay. Ese es el punto donde tú dices, no es cuestión de que se vea bien o mal, es cuestión de posicionamiento. La pregunta clave con el cliente es, ¿realmente quieres estar igual a tu competencia? O sea, por ejemplo, vemos allá tenis de mesa, Tex SM y Butterfly, que es una marca internacional, y ambas tienen raquetas, ¿no?
Sí.
Pero me gusta la manera como Butterfly juega con estas raquetas en perspectiva y simula las alas de una mariposa por el nombre, ¿no? Entonces, ahí hay una solución muy creativa sin caer en obviedades, ¿no? ¿Es difícil? Sí, pero por eso nos pagan, justamente. Es tremendamente complicado porque muchas veces encontrar justamente la idea que te va a ayudar a representar sin caer en los clichés es para mí una de las partes más complejas. Sin embargo, reitero, la investigación ayuda muchísimo. Entonces, salir de este lugar común, salir de estos temas que están utilizados y buscarle la vuelta. Aquí nos ayudó mucho el nombre, yo tengo que confesar eso. Ya existía el nombre del deportivo cuando nos llegó el proyecto y mencionaba que, bueno, partimos de dos áreas. La primera es que parte del grupo que fundaron este deportivo les gusta mucho el anime.
Okay.
Y en Japón hay un anime, les debo el nombre, no soy tan experto en esa área, pero investigué. Ya ven que hay animes de todo, animes de cocina, animes de monstruos, animes de ciencia ficción, hay animes de deporte. Y entonces, en uno de esos, uno de los equipos de voleibol, porque no es de tenis de mesa, es de voleibol, el anime, se llama Nekoma. Entonces, esa fue la razón original por la cual el deportivo se llama así, en honor a un equipo ficticio de un anime que se transmite en Japón, ¿no? Y la segunda parte es que cuando extendemos la investigación, nos pudimos haber quedado allá, resulta que el Nekoma o Nekomata es un yokai, que es un espíritu japonés del folclore, y este espíritu se caracteriza por ser en apariencia un gato común, un gato de tamaño normal, pero tiene una cola doble. Según esto, después de cierto tiempo, ya cuando llegan a vivir más de 100 años, a los gatos se les bifurca la cola, o sea, se les vuelve una cola doble, y se vuelven un espíritu que, si bien no es perjudicial, hace muchas travesuras, ¿no? Como la mayoría de los monstruos del folclore tradicional japonés. Entonces, ese fue el punto de partida. Lo que están viendo acá es el mood board que se le presenta al cliente y decirle, oye, si ya tienes este nombre y existe este personaje en el folclore, ¿por qué no extendemos y por qué no que sea el eje central de tu marca.
¿Cómo se maneja acá, digamos, el capricho de los clientes? Tú estabas diciendo que del anime parte de un equipo de voleibol de anime que se llamaba así. Sí. ¿Qué pasa si el cliente te llega a decir, yo quiero que sea un deportivo de tenis de mesa, pero quiero que tenga relación con voleibol o quiero que se siga manejando esa filosofía? ¿Cómo se maneja, digamos, esos caprichos mostrándole que es mejor dejarla más limpia o se cumple el capricho del cliente?
No, fíjate que ahí, bueno, es difícil nuevamente, es complicado, pero a nosotros nos ayuda mucho tener una plática previa. O sea, tenemos el primer, si es personal o es videollamada, pero tenemos un acercamiento con el cliente, definimos estos objetivos, hacemos la investigación y le presentamos a grandes rasgos los que están viendo. Obviamente no tan bien diseñado por cuestiones de tiempo, sí. Pero sí definimos una ruta creativa, lo que nosotros le decimos un concepto rector. Es en ese punto la clave porque el cliente tiene que aprobar y dar luz verde para que nosotros pasemos. Algo que mi socia Jimena menciona mucho con los clientes cuando estamos vendiendo el proyecto, cuando estamos ofreciendo la propuesta económica, es decirle, no hay sorpresas. Nosotros vamos avanzando paso a paso y en el primer paso necesitamos tu aprobación para avanzar y después, ya después de dos videollamadas o dos reuniones, ya hacemos bocetos. Okay. No podemos regresar porque ¿qué sucedería? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el cliente en una tercera junta nos diga, ¿sabes qué? No me gustó. Se analiza nuevamente el brief. Si no ha cambiado este concepto rector del que hablaba, la idea principal, no pasa nada. Podemos hacer otra propuesta. Pero si hay un giro de 180 grados, se tiene que volver a cotizar. Porque ya es tiempo trabajado, ¿no? Ya es tiempo que se desarrolló, que se invirtió en el proyecto.
Ok.
Bueno, como parte de esta investigación dimos con esto, que es un dato interesantísimo, porque hablábamos acerca del color, la importancia del color. Mencionaba, o siempre he mencionado en este proyecto, que generalmente la parte del color se ve de último. Sí. En el 99% de los casos yo dejo el color al final porque el color puede ayudarte o perjudicarte. Entonces, primero tratamos de resolver la marca en blanco y negro y ya después ya vemos lo de la paleta de color. Aquí el color fue crucial, porque es parte de la cultura japonesa. Resulta que el aizome, que es esta técnica de teñido, ha formado, decía, parte de esta tradición durante más de 800 años en Japón. Muchos trajes de incluso de aikido, clases de diferentes artes marciales japonesas tienen este color.
Sí.
Incluso vemos la camiseta, el jersey, la selección de Japón que está hecho con este color. Hay una prefectura en especial que se llama Tokushima, que mencionaba 800 años lleva ya de hacer esto. Entonces nos pareció formidable y maravilloso porque ya no resolvía muchas cosas de marca. Sabíamos sí. Que sí tenía que ser este azul. Entonces tenemos la sumatoria. Bueno, mencionaba algo. Una de las ideas principales que mostramos en el mood board fue el uso de la marca. Queríamos que fuera como un kamon japonés. ¿Qué son los kamon? Estos escudos heráldicos. Dato curioso, Mitsubishi es la sumatoria de dos grandes familias de clanes japoneses.
Okay.
Entonces, al juntarse se genera la marca actual. Lo pueden googlear para no mostrarlo, pero en el mundo contemporáneo, la marca Mitsubishi pertenece a la fusión de dos clanes de familias de samuráis. Entonces, acá podemos ver el Kamon del Tsuru. Como ejemplo en cómo va a funcionar figura, fondo, colores, el mito del Nekoma, un patrón de repetición que se llama Seigaya, que es un wagara, que son esos patrones de repetición japoneses, y los tenis de mesa. Todas esas son las cuatro ideas que iban a conformar la marca, y hasta este punto llegamos con la segunda entrega, y es ahí donde nos dice el cliente, luz verde o mejor nos regresamos.
Okay.
Afortunadamente para nosotros nos dio luz verde. Acá voy a poner un pequeño videito, le voy a bajar el sonido, que nada más este es un video que grabé de celular para compartirlo más adelante, y es importante esta diapositiva, porque es ahí donde yo tomo esta decisión, donde se toma esta decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta esta parte yo estoy funcionando, pero ya requerimos de algo más profesional, me di cuenta que sí necesitábamos de un ilustrador que tuviera mayores habilidades que las mías, como se puede ver en el video.
Tenía el modelo en vivo.
Sí, ahí al fondo está mi gatita Morgana, que era nuestra modelo. y pueden ver un poquito acerca de cómo se dibuja a mano, y recurrimos a un ilustrador, exalumno mío, por cierto, muy bueno, que ha trabajado con muchos proyectos con nosotros, y en ese momento acá vemos cómo él presenta diferentes alternativas. ¿Qué es lo curioso de esto? Que sentíamos que estaba siendo muy infantil, o sea, tal vez le faltaba la seriedad que buscábamos o la solemnidad, yo creo que esa palabra igual nos ayuda mucho, más solemne, porque al final queríamos que parecía como un escudo de un dojo. Sí, nos gustaba la forma, experimentamos con las posiciones de las patas, el cliente nos pidió que añadiéramos la raqueta de tenis de mesa, lo cual sí se nos complicó porque es difícil, ¿no? Un gato agarrando una raqueta de tenis de mesa. La pusimos de manera muy sutil, todo eso son pruebas y ensayo y error. Y esto es relevante también de mencionar, porque le decimos al cliente, te vamos a entregar solo una propuesta. Y el cliente se espanta y dice, ¿cómo que una sola propuesta? Sí, hay variaciones, pero al final, cuando me refiero a propuesta, es una idea. O sea, ya no, si ya decidimos que iba a ser un gato, que iba a ser una forma geométrica, que iba a ser figura fondo, yo ya no puedo llegar de la noche a la mañana y que me diga el cliente, oye, ¿sabes qué? Quiero una persona jugando, porque ya le cambias completamente la jugada. Y reitero, el tiempo que avanzamos se pierde, ¿no?
Ahí, digamos, en lo que estás mostrando, aparece, digamos, en la ilustración análoga, aparece el gato con la cara hacia el frente, pero en las propuestas digitales ya aparece de lado. ¿En qué momento se toma esa decisión de cambiar esa postura o la forma del gato?
Por cuestiones técnicas, un gato de frente implicaba mayores detalles, la nariz, bigotes, y entonces se toma esta decisión de que de perfil se reducen los detalles, porque también tenemos que pensar lo que decía, los parámetros, ¿no? Y uno de esos parámetros es que se tiene que poder bordar.
Ok.
A mayor cantidad de detalles, mayor dificultad de reproducción, ¿no? En el caso de la forma, se experimentó un heptágono, un octágono, un círculo, y al final optamos igual por el círculo, porque sentíamos que era un envolvente que nos facilitaba la identificación de la forma. El otro se ve padrísimo, pero era más complicado, ¿no? Y como guiño adicional abajo es... La marca oficial es Nekoma TT, porque es tenis table, entonces es un juego, no es un kanji, parece un kanji, pero en realidad es un monograma. Entonces ya generamos, una vez que ya está esta parte confirmada, y estos son bocetos, ya bocetos digitales, pero bocetos al fin, no están terminados, y una vez aprobado este paso, ahora sí ya se... Llevamos a la parte donde ya es geometricidad. Esto es la parte más técnica, la parte más aburrida, la parte más tardada a lo mejor, pero es lo que le da o le otorga esta capacidad de reproducción. Hago notar, por ejemplo, estos puntitos blancos donde los espacios entre cada una de las formas tienen que ser equidistante y trabajar con puro círculo perfecto para facilitar la geometricidad de la marca, ¿correcto? Uh-huh.
Sí. Ahí dentro de la construcción, no, ¿cuál sería la intencionalidad de manejar los rayos que estás mostrando ahí? Digamos, en el estado del gato.
Muy observador, sí. Al final, pues, es un gato rayado, el Nekoma. El Nekoma puede ser cualquier tipo de gato, ¿eh? No es un gato en especial de alguna raza, ¿no? Pero nos gustaba mucho porque en algunas imágenes que veíamos eran estos gatos atigrados, ¿no? O rayados, que les dicen. Entonces, queríamos jugar con esto y el rayo para nosotros es velocidad. Y entonces, esto es una de las cualidades más importantes. De hecho, el gato, no recuerdo, ya me corregirán si estoy en lo correcto. Creo que es Rayu, que al final es rayo en español. Así queremos llamarle al gato. Obviamente aludiendo a la velocidad, ¿no? De este concepto, ¿no? Por eso son rayos, rayas de gato, pero también rayos por su velocidad, ¿no? Entonces, simplemente fue un juego de conceptos. Y el gato es blanco, siempre blanco. Importante también esto, no es un gato negro o un gato naranja o diferente. Es un gato de color blanco con los rayos azules o grises, dependiendo la representación. Acá vemos diferentes variaciones. No hubo... mucho trabajo en la parte del logotipo, porque al final el cliente quería que el logotipo se mantuviera lo más cercano al original. Se le añadió esta parte que le decimos nombre complementario secundario, table tennis, y hay tres versiones, solo el símbolo, solo el logotipo y el emblema completo ya con la información, ¿no? Que dice México. Ciudad de México, y también hay los rayitos de decoración. Esta sería la presentación formal de la marca. Ya trabajamos después con una paleta de colores. Acá no hay mucho que ahondar. Es azul eléctrico por la cuestión del rayo. El índigo, porque es el nombre de la planta donde se saca el sucumo, que es el color tradicional, que hay como 50 variedades, ¿eh? No hay un color único, añil, puede bajar o subir de intensidad. Y no quisimos un blanco al 100%, es un blanco tirando a gris, ¿no? Le pusimos Aikido, ¿no? Que es parte de la ideología japonesa. Y esto es lo que mencionaba también, cómo vamos a manejar la marca, pero que no se invierta y se ve el gato de color negro, ¿no? Entonces, sí. Acá se le pone un borde, es una solución muy simple, pero que pocas veces se utiliza, ¿no? De tal manera que garantizamos que el gato, aún en fondos oscuros o en fondos claros, siempre va a ser de color
blanco. Eso es importante, porque digamos que cuando trabajamos positivos y negativos, digamos, la salida más fácil es voltearlo y que lo que está blanco es negro, lo que negro es blanco y sale, pero se pierden muchos detalles y mucha estética de lo que se creó, ¿no?
Sobre todo con animales y rostros, es uno de los errores más comunes, porque cuando tú trabajas un rostro en boceto y lo vectorizas, estás trabajando con luces y sombras, pero como tú dices, si la solución fácil es invertirlo, queda como si fuera un negativo.
Entonces, exactamente.
Ese trabajo. Es algo tan sencillo como ponerle un borde blanco y obviamente pasarlo tal cual al fondo negro. Ensayo y error, hay blogs que te lo enseñan, hay incluso hasta tutoriales de diseño, pero sí, en efecto, es un error muy común en diseño a la hora de invertir un color, ¿no?
Sí.
Y pasamos a la parte de la presentación. Esto que están viendo obviamente son montajes digitales. Esa fue la presentación con el cliente. Ya tenemos avanzado este proyecto y ya tenemos fotos reales, incluso una sorpresa al final de la presentación. Pero también es cómo se vende el proyecto, cómo el cliente lo visualiza, porque nosotros como diseñadores a lo mejor tenemos la capacidad de visualizar, oye, se va a ver bien padre bordado, se va a ver interesante en serigrafía, pero el cliente no. Entonces, estos montajes digitales nos ayudan muchísimo, los famosos mock-ups, a presentar un proyecto como se vería en la realidad, ¿no? En material promocional, el famoso merchandising, que también ayuda mucho, saber elegir. Mencionábamos, por ejemplo, en este caso no hicimos tarjeta de presentación, el cliente no la necesita, a pesar de que yo soy un gran defensor de la tarjeta de presentación impresa, me fascinan. Pero acá no tenía sentido, ¿no? Entonces, sí nos fuimos por cosas más, bueno, en este caso, decorar una mesa de tenis de mesa, la raqueta, que fíjense, esta la decidí mantener por algo muy curioso. Yo pensaba que sí se podían serigrafiar, resulta que no. No sé si está prohibido, no le he preguntado eso a mi cliente, pero no es común, no suelen ponerle nada a las raquetas, ¿no?
Debe ser que pierda algún efecto o alguna cosa así dentro del juego.
Sí, probablemente tiene que ver con cuestiones técnicas, pero bueno, se veía muy bonito, pero al final no se puede utilizar. Cosas más elaboradas como a lo mejor chamarras, y mencionabas bien al principio, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la marca en una portada de Facebook? ¿Cómo va a funcionar en una miniatura de perfil? ¿Cómo va a funcionar esta misma marca en redes sociales? Se eligió una fuente tipográfica que fuera... versátil es una palabra que aplica mucho, porque al parecer son diferentes tamaños de letra y grosores, pero en realidad se trata de una sola familia tipográfica que tiene una cantidad enorme de pesos, está condensada, hay bold, hay black, está el ultra black. Entonces eso le da a la gente, ellos tienen un departamento interno de redes sociales, le da una versatilidad y le da la capacidad de no elegir muchas letras, solo tienen una sola familia y pueden trabajar con esa, la oficial, ¿no? La famosa fuente institucional, ¿no? Acá la vemos justamente en su aplicación en corpóreos, en impresos, en gigantografías, ya para envolver todo lo que es el lugar. Y como penúltimo, pues también la muestra de cómo vendimos el uniforme.
Espectacular.
Muchas gracias. En este caso y también quise mostrar el previo, o sea, esto es cómo pueden cambiar las cosas de un montaje a ya real. Acá ya la foto real, no puedo mostrar toda la foto porque ahí sí es una sorpresa que quiere guardar el cliente, pero es nada más un pequeño close-up. Esta es foto real, ya de estudio, y podemos ver que es microbordado. Sí, sí fue un tema, nos involucramos incluso en la búsqueda de proveedores, eso fue interesante, para ver que se lograra el sublimado correcto, el corte correcto, el tipo de tela correcta. O sea, ya es, perdón, involucrarte en cosas más allá de solo diseño, ¿no? Pero estamos muy satisfechos con el resultado porque no es lo mismo que esté serigrafiado a que esté bordado, ¿no? Y sí, tratamos de llegar mucho a la calidad, digo, guardando las distancias, obviamente, a camisas profesionales. Tal vez no está al nivel de una Adidas, pero podría asegurar que es un 90%, ¿no? Y sobre todo los participantes. Incluso, acá también ese es un pequeño spoiler, se van a manejar un tipo de reconocimientos. Sí. Aquí ya no es el gato, es un tigre. ¿Por qué? Porque se van a trabajar con otros animales. No quería decir animales fantásticos, pero en realidad sí es animales mitológicos del folclore japonés, como el dragón, como una tortuga, y son parte del fénix, son parte de esta cultura, para darle mayor amplitud a este concepto de las bestias místicas, ¿no? Pero también podemos ver la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda, está el boceto digital, sí. Y ya tenemos ya la foto real, ya son medallas que se mandaron a hacer con un proveedor. Pero todo esto es cómo le vendemos el proyecto al cliente versus cómo se genera, ¿no? Y si me permiten ahorita, voy a hacer la presentación. Esta es la primera vez que mostramos el video. Va a ser solo de 10 segundos porque el final se va a presentar hasta el día 18, que es ya el video total. Pero ya la presentación de la camisa, del jersey. A ver, un segundo, voy. Esta es primicia. Ok. Y termino con esta parte, que es justamente la presentación de lo que sería la pirámide de marca, pero ya graficada, donde vemos, mencionábamos el identificador, la familia tipográfica, el tono de voz, la gama cromática, los estilos gráficos y materiales y el diseño de repetición. Acá con los estilos gráficos mencionaría rápidamente, una tienda de Mac va a utilizar vidrio, aluminio, iluminación muy, muy brillante, luz blanca. A lo mejor Starbucks va a manejar ladrillo, herrería, madera y luces muy, muy cálidas, ¿no? Entonces, incluso en esto que hablábamos del discurso, del lenguaje de una marca, esto puede y debe traducirse a los materiales y a los estilos. Es parte incluso de construcción. ¿Qué tan elaborado o qué tan sencillo? Depende del proyecto, ¿no? Acá estamos hablando de que los estilos, pues obviamente al ser un deportivo, pues las telas, los cortes, los estilos tienen que ver con esa línea, ¿no? O sea, tiene que ser, valga la redundancia, deportivo, ¿no? Y el diseño de repetición, les decía que utilizamos este diseño japonés Wagara, porque es parte justamente de este discurso, ¿no? Si ya nos estamos inspirando en los escudos samuráis, si ya nos estamos inspirando en la cultura japonesa, pues no podíamos no utilizar un diseño de repetición japonés para esto, que además creo que visualmente enriquece esta propuesta, ¿no? Termino con esta última, la parte académica, con esta última diapositiva, justamente que habla de estos parámetros nuevamente. Iconicidad, consideramos que se comunica perfectamente la esencia japonesa, la esencia de las artes marciales aplicadas a un deporte. La consistencia visual, las medallas, los materiales promocionales, la camisa, todo es parte de una gran familia. Y la versatilidad, la marca sin problema se puede bordar, se puede serigrafiar, se puede reducir a 0.5 de tamaño, entonces es funcional. Y también agradecer, siempre, siempre considero que es necesario, es muy bonito y es muy agradable hablar de un proyecto, ¿no? Pero siempre es importante mencionar cuando esto es resultado de un trabajo en equipo. No, tiene muchos años que, son muy pocos los proyectos que hemos hecho Jimena, mi socio y yo, nada más, nosotros dos. Dependiendo, mencionaba, ¿no?, del tamaño del proyecto, de la duración del proyecto, de la complejidad de las aplicaciones, hemos requerido. Entonces, siempre le doy el reconocimiento merecido a cada uno de los colaboradores con los que trabajamos. En este caso fue un proyecto de 6 personas, que cada quien estuvo y aportó, ¿no? Eso es como una película. Alguien estuvo en filmografía, alguien estuvo en decoración, en escenarios, en ropa, etcétera, etcétera, pero en conjunto se logra un gran proyecto. Y una reflexión para todos los que nos están escuchando, ¿no? Siempre los invito a que recuerden que no siempre se puede ser el primero, ¿no? Y más como en el ámbito deportivo, yo creo que queda muy bien esta reflexión, ¿no?
Sí.
No puede ser el primero. Entonces, se debe tratar de ser el mejor, ¿no? Sin embargo, la vida es cruel y no siempre se puede ser ni el primero ni el mejor. ¿Qué hacemos? Entonces somos diferentes. Siempre tratar de ser diferentes. Pues nada, agradezco el espacio. Invito a que visiten nuestras redes sociales y también dejamos por allá nuestro correo electrónico si en algún momento nos quieren escribir.
Claro que sí, buenísimo, Cristian. Y nada, no nos queda sino agradecerte. La última pregunta era pedirte esos datos. Porque sí es muy interesante que tengamos esa información para poder consultarte y tener más información y seguirte en ese trabajo tan importante que tú haces con tu socia y en Kimball. Pues nada, Cristian, muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy, las puertas abiertas para que hagamos una segunda edición y que nos muestres más proyectos que vengan a Kimball.
No, pues yo encantado, y cualquier pregunta que tengan acerca del proyecto, por el formato es más complicado, pero me imagino que van por ahí muchas dudas, pues los invito a que nos contacten vía redes sociales. Y nuevamente agradecer a tu audiencia y agradecer a tu invitación.
Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Les agradecemos su compañía en esta transmisión. En la consola, Paola Lava. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá.